Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a explorar unas notas bastante detalladas sobre ondas y sonido.
Eso es.
La idea es sacar las claves, ¿no? Entender cómo viaja la energía como onda y, bueno, cómo eso crea el sonido que oímos.
Exacto. Vamos a ver conceptos fundamentales. Desde que es una onda simple hasta cosas pues más complejas como la interferencia o el efecto Doppler, que seguro que suena a mucha gente.
Las fuentes nos dan una base física sólida, la verdad.
Genial. Pues empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente una onda? Las notas dicen que es, bueno, una perturbación que lleva energía, pero no materia. Eso es clave.
Hablan de ondas transversales, como en el mar, ¿no? Y longitudinales, como el sonido, que necesitan un medio.
Sí, esa diferencia es importante. Transversales, la vibración va, digamos, perpendicular a cómo avanza la onda. Piensa en una cuerda que agitas.
Ajá.
Vibración y avance van en la misma dirección. El sonido en el aire es el ejemplo clásico. Y ojo, que aunque muchas ondas necesiten un medio, las electromagnéticas, como la luz o las de radio, viajan perfectamente en el vacío.
Entendido. Y todas estas ondas, según leo aquí, tienen sus características. La amplitud, que sería como la altura, ¿verdad?
Sí, la intensidad de la perturbación, por así decirlo.
Luego la longitud de onda, la distancia entre...
Entre picos, digamos.
Entre crestas, sí.
O entre valles.
La frecuencia, que es cuántas veces vibra por segundo.
Exacto. Medida en hercios. Y claro, la velocidad a la que se mueven. Y todas esas propiedades están conectadas. La velocidad, por ejemplo, no es siempre la misma. Depende muchísimo del medio. Y se calcula fácil. Multiplicas la longitud de onda por la frecuencia.
Vale.
Y esto nos lleva a uno de los puntos más, bueno, más interesantes. ¿Qué ocurre si se cruzan dos ondas?
Ah, el principio de superposición. Las notas lo mencionan. Suena así como muy técnico, pero la idea es que simplemente se suman sus efectos.
Pues sí, en esencia es eso. Donde coinciden sus perturbaciones, se suman.
Tal cual, y de ahí sale el fenómeno de la interferencia.
Vale.
Si llegan, digamos, sincronizadas, en fase, se refuerzan. La onda resultante es más grande. Eso es interferencia constructiva.
¿Y si llegan al revés, no? ¿Una cresta con un valle?
Justo. Ahí se cancelan. Total o parcialmente. Es la interferencia destructiva. Piensa en auriculares con cancelación de ruido. Usan este principio.
¡Ostras! Claro. Qué curioso que algo tan, básico como sumar y restar dé lugar a patrones tan complejos. Como cuando tiras dos piedras a un estanque, ¿no? Que se ven las ondas cruzándose.
Exactamente. Ese es un ejemplo visual perfecto.
Y todo esto conecta directamente con el sonido, ¿verdad? Que al fin y al cabo son ondas longitudinales viajando por el aire, por ejemplo.
Precisamente. El sonido lo produce algo que vibra. Nuestras cuerdas vocales, la membrana de un altavoz, esa vibración crea zonas de aire más comprimido y otras más expandido. Y eso es lo que viaja hasta nuestros oídos. Y percibimos sus cualidades. La intensidad, que tiene que ver con la amplitud, ¿no? Y se mide en decibelios.
Eso es. Desde el umbral de audición hasta el umbral del dolor.
Luego está la altura, el tono, que eso sí depende de la frecuencia. Sonidos graves, baja frecuencia, agudos, alta frecuencia. Correcto. Y aquí entran los infrasonidos, por debajo de lo que oímos, y los ultrasonidos, por encima.
Y falta el timbre. Eso que hace que diferenciemos, no sé, un piano de una guitarra, aunque den la misma nota y suene igual de fuerte.
El timbre es fascinante. Tiene que ver con la mezcla única de armónicos, que son como frecuencias adicionales, múltiplos de la frecuencia principal, que cada fuente sonora produce de forma característica. Es la huella dactilar del sonido.
Entendido. Y hablando de frecuencias que cambian, el efecto Doppler. Ese cambio de tono que oyes cuando pasa una ambulancia, por ejemplo.
El ejemplo clásico, sí. Al acercarse a la fuente, las ondas llegan como más juntas, ¿sabes? Percibimos una frecuencia más alta, un tono más agudo.
Ajá. Y al alejarse, lo contrario. Las ondas se espacian, la frecuencia percibida baja y el tono es más grave. Tiene toda la lógica.
Y no es solo de ambulancias, ¿eh? Se usa en astronomía, para saber si las estrellas se acercan o se alejan, en medicina con los ultrasonidos. Y bueno, el bang supersónico es un caso extremo de esto, relacionado con ondas de choque cuando algo va más rápido que el sonido. Impresionante. Otro fenómeno importante que mencionan las notas, la resonancia. Y las ondas estacionarias, que parece que no se mueven.
Sí, las ondas estacionarias son curiosas. Se forman cuando una onda interfiere con su propio reflejo. Imagina la cuerda de una guitarra, fija en los dos extremos.
¿Vale?
Al vibrar, la onda viaja, se refleja en los extremos y se superpone consigo misma. Si las condiciones son las adecuadas, se forma un patrón estable que parece vibrar en su sitio. Esas son las ondas estacionarias.
Y tienen como frecuencias preferidas, micos, que son múltiplos de esa fundamental.
Y la resonancia ocurre cuando le damos un empujoncito justo a esa frecuencia.
Precisamente. Si aplicas una fuerza externa que vibre a una de esas frecuencias naturales, el sistema, ya sea la cuerda, una columna de aire, en una flauta o incluso un puente, absorbe energía muy eficientemente.
Y la vibración se amplifica muchísimo.
Se dispara, sí. Es clave para entender cómo funcionan los instrumentos musicales, por qué algunos sonidos se amplifican y otros no.
Entonces, resumiendo un poco, hemos visto que las ondas, sean las del mar, las de una cuerda o el sonido en el aire, comparten principios básicos.
Así es.
Transportan energía, tienen propiedades como frecuencia y amplitud, y su forma de interactuar, la superposición, la interferencia, explica muchos fenómenos.
Totalmente. Entender la superposición, la reflexión, como el eco, la difracción, esa capacidad de las ondas de rodear esquinas, por eso oímos aunque no veamos la fuente.
Claro.
Y la resonancia nos da las herramientas para comprender no solo el sonido y la música, sino muchísimos otros procesos en física.
Pues, para terminar, una idea que me ha llamado la atención de las notas y que da que pensar. Mencionan esos patrones de interferencia que se ven, por ejemplo, en el agua con ondas circulares.
Ajá, como el ejemplo de las dos piedras.
Exacto. Si podemos ver literalmente cómo se suman y se restan esas ondas en el agua, ¿podría esa imagen visual servirnos de, bueno, de analogía para intuir cómo funcionan otras interacciones de ondas que no vemos?
Es una reflexión muy interesante.
Pienso en la luz, o incluso en cosas más abstractas, como las ondas de probabilidad de la física cuántica. ¿Podría esa imagen del estanque ayudarnos a visualizarlas?
Pues es una excelente pregunta para dejar en el aire. Ver lo visible para entender lo invisible. Sin duda, la física de ondas conecta fenómenos a escalas muy distintas de maneras sorprendentes.